tiene costumbre la iglesia, si algún hermano puede ponerse en pie, pues lo hacemos. Dice la palabra de Dios como sigue. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelas. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sion: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién eres? ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que esto dicen? Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo diciendo, «Tendrán respeto de mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, «A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». Jesús les dijo, «¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere lo desmenuzará». Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.
Bien, hermanos, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que el Señor nos da de estar ocupando este lugar, y quiero estar hablando de este pasaje. Este es un pasaje bien popular, es un pasaje bien conocido, pero extenso. Y el año pasado, en esta misma celebración, tuve la oportunidad de compartir algunas ideas con relación a este pasaje, pero sobre todo del verso 1 al verso 11. Y en esta ocasión quiero nuevamente volver sobre este mismo texto de las Escrituras y ver algunas otras cosas que pasaron en esos días y que son de bien también para nuestras vidas. Es triste ver que a veces nos hemos quedado con tradiciones que no son las mejores. Las personas, cuando se hablan de esta semana, piensan mucho en las tradiciones, piensan en el guano bendito. Y eso es lo que pudiéramos decir que tienen en su mente, es lo que les mueve y tienen su confianza, tienen su esperanza quizás en ese guano que realmente no es bendito. Y la Iglesia Católica ha jugado un papel importante en la promoción de estas ideas y de otras muchas que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, como que si no se puede comer carne, que lo que se puede comer es pescado, que no se puede barrer la casa, que no se puede bañar, que no se pueden hacer fiestas. Hay una serie de enseñanzas que hay en la mente de las personas con relación a los sucesos de esta semana, pero esas enseñanzas nada tienen que ver con lo que Dios realmente nos ha revelado en su palabra. Y es importante que como cristianos nosotros podamos tener una idea clara de los acontecimientos y de las cosas que verdaderamente Jesús hizo y Jesús enseñó, y los sucesos que verdaderamente sucedieron en esos días. Y en esta mañana nosotros de alguna manera queremos pensar en algunas de estas cosas que Jesús hizo. Cabe decir que las personas muchas veces se quedan con las cosas secundarias, pero pierden lo trascendental. Y eso ha pasado con relación a las enseñanzas de esta semana. Las personas se han quedado con la tradición de los hombres, con las invenciones de los hombres, pero han perdido lo fundamental. No se han quedado con lo esencial, que es el Señor. Y quiera Dios que nosotros que estamos aquí, miembros de esta Iglesia Bautista de Tamiami, o visitas en esta mañana a este lugar, podamos quedarnos con una idea clara de quién es el Señor y podamos apropiarnos verdaderamente del Señor y podamos rechazar cualquier tradición que hemos escuchado, que quizás nos han enseñado, pero que si no tienen fundamento en la palabra de Dios, no tenemos por qué nosotros abrazarla, ni por qué nosotros proclamarla, ni mucho menos por qué creerlas. Si no tienen sustento bíblico, entonces nosotros no hacemos nada con esa enseñanza. Estoy agradecido a Dios nuevamente por el privilegio que he tenido, primero de ser parte de ustedes, mis hermanos, de esta comunidad de fe, de pertenecer a esta iglesia local, a esta familia espiritual, también de ser parte de sus maestros y en forma más particular al traerle este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Pero también quiero agradecer, porque estos han sido días difíciles para nuestras vidas y Dios ha sido muy misericordioso y muy cuidadoso con nuestra familia y le agradezco a Dios por eso. En medio de esta situación que mi esposa ha estado viviendo en este último mes con relación a su salud, estuvimos bien preocupados, pero gracias a Dios, Él ha sido, como dije, muy misericordioso con nuestra familia y Él nos ha ayudado, nos ha sostenido. Y bueno, mi esposa está ahí en la casa ya en recuperación y le doy gracias a Dios por eso. Y también quiero agradecer a esta iglesia y a cada uno de los hermanos que han estado sosteniéndonos en estos días anteriores de espera del diagnóstico y también durante y después de la operación. Gracias a Dios por su infinito cuidado y su gran amor. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que han estado orando por Maylen y por nuestra familia. Les agradecemos infinitamente. Y en tercer lugar, quiero dar gracias por este tiempo de resurrección que llena de gozo a un pueblo injusto que por medio de la muerte del justo puede ser librado de toda injusticia para gozar de la libertad de presentarse delante del trono del gran juez para exhibir única y exclusivamente las virtudes de aquel que nos llamó. Qué maravilloso es que nosotros podamos exhibir las virtudes de aquel que nos llamó. Por pura gracia, hermano, por pura misericordia de Dios a nuestro favor. El año pasado me quedé pensando en este tema y les traje un mensaje que se titulaba La venida del Rey. Y esta vez estaré hablando, como dije, sobre este mismo texto, sobre este mismo capítulo de Mateo 21, pero le he puesto por título a este mensaje Los dichos de la venida o los dichos de la entrada del Rey. En estos versos del 1 al 46, nosotros podemos encontrar aproximadamente 29 dichos. En esta cita hay esencialmente cuatro procedencias diferentes, es decir, pudiéramos decir cuatro grupos o personas que expresan ciertas palabras. Y en esta mañana yo se las voy a mencionar, pero solamente voy a estar reflexionando en uno de estos grupos. El primero de estos grupos o de estas personas es Jesús. Podemos ver en este pasaje las cosas interesantes y profundas que Jesús dice. El segundo grupo, el de los discípulos. Los discípulos también hablan, los discípulos también se expresan. Y hay un tercer grupo, las multitudes. Y podemos ver lo que las multitudes pueden expresar aquí en medio de este pasaje de las Escrituras. Pero hay un cuarto grupo, y es el de los fariseos. Y vamos a estar viendo lo que los fariseos dicen. Ahora, lo que Jesús dice es lo primero y lo más importante. Es sumamente notable las declaraciones que Jesús hace de sí mismo como Dios, como Mesías, como Rey. Nosotros podemos ver en este pasaje una serie de declaraciones que nos apuntan a la persona de Jesús y que nos muestran quién era verdaderamente Jesús. Y son declaraciones que muchos en aquel momento no reconocieron, que muchos se opusieron a estas declaraciones porque sencillamente se estaba demostrando que Jesús era Dios sobre todas las cosas y que Él era el Salvador del mundo, que Él había venido a morir por el pecado del pueblo. Pero muchas personas no querían a este rey porque ellos querían otro rey, ellos querían un gobernante, alguien que viniera a liberarle del imperio de Roma, y ese no era Jesús. Ese no era Jesús. Entonces ellos aborrecían a Jesús. El otro grupo, el segundo grupo, el de los discípulos. ¿Qué dicen los discípulos? Nosotros podemos ver en las declaraciones de los discípulos que ellos estaban desubicados. Ellos estaban desubicados. Estaban insuficientes. Ellos no estaban a tono con los acontecimientos que estaban sucediendo. Estaban profundamente preocupados por el lugar de ellos, por sus dudas, por su proceder, por sus necesidades. Podemos ver ahí en el capítulo 21, el verso 20, y miren lo que nos dice: viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es decir, que los mismos discípulos que habían estado cerca de Jesús durante 3 años, que Jesús había estado instruyéndoles, que habían estado viendo las maravillas que Jesús hizo, sin embargo, ahora, al ver cómo Jesús secó aquella higuera, ellos se quedaron asombrados de aquello que estaba sucediendo. Y bueno, Jesús ahí les habló y les dice que ellos también podrían hacer cosas similares, ¿no? Si ellos creían, si ellos tenían fe. Pero vamos a ver que ahí vemos que los discípulos no estaban, no creían totalmente lo que Jesús les decía. No habían valorado quizás al 100% ¿quién era aquel rey que estaba en medio de ellos? ¿Quién era el Señor que les había escogido, que les había llamado? Y eso le pasó a los discípulos. Pero también, hermano, eso nos sucede a nosotros. Nosotros no somos mejores que los discípulos. Muchas veces también nosotros dudamos de la forma de obrar de Dios. Muchas veces nosotros cuestionamos la forma en que Dios puede obrar, en la forma en que Dios hace las cosas. Y eso sencillamente lo que muestra es desconfianza de nuestra parte. Los discípulos tuvieron desconfianza y se quedaron atónitos, se quedaron maravillados de la forma en que Dios obró en ese momento. Nosotros debemos saber y debemos pedirle a Dios que Él nos reafirme en esa verdad de que hemos creído en un Dios que es todopoderoso, un Dios que puede hacer cualquier cosa, y debemos descansar en ese Dios. Y aún en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos en que nosotros podemos quizás decir, no, todo ha terminado, no hay una solución, nosotros debemos seguir descansando en Dios y saber que en Dios nosotros podemos confiar, porque Él es a nuestro favor. Dios siempre es a nuestro favor. Y lo que decían las multitudes allí también hablaron, pero las multitudes fueron inconsistentes, no sabían verdaderamente lo que estaban diciendo. Habían venido y habían escuchado de la fama de Jesús, conocían de Jesús, habían oído cuando Jesús había resucitado a Lázaro y sabían de él, pero había inconsistencia en las cosas que la multitud expresaba. Aun cuando la multitud dijo cosas que son ciertas y que son verdaderas, como cuando reconocieron que Jesús era el enviado de Dios, era el Salvador, y le glorificaron y decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aun cuando eso es una declaración cierta y verdadera, si nosotros leemos todo el pasaje, podemos darnos cuenta que había también allí inconsistencia en la multitud. Porque esta misma multitud que reconoció que Él era el Salvador, fue la misma multitud que también unos días más tarde gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces en eso nosotros podemos ver inconsistencia en esta multitud. También podemos ver los dichos de los fariseos. Cada una de estas declaraciones de los fariseos no denotan ni una duda, como en el caso de los discípulos, ni inconsistencia como en el caso de la multitud, que un día gritaban una cosa y al otro día decían otra cosa. Es decir, los fariseos sí estaban arraigados a sus declaraciones. Y en esta mañana nosotros vamos a estar viendo algunas de estas declaraciones que hicieron los fariseos. Los fariseos dicen en sus declaraciones, demuestran su oposición e incredulidad. Cuando nosotros leemos el pasaje y vamos a las declaraciones de los fariseos, nosotros lo que podemos ver ahí es precisamente la oposición que ellos hacían a Jesús, la incredulidad que ellos mostraban hacia Jesús. Es decir, los fariseos no creían en Jesús. Los fariseos estaban opuestos a Jesús. Los fariseos eran aquellos que querían prender a Jesús. Y en este pasaje nosotros podemos ver eso. Por ejemplo, en el último verso de este pasaje dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Es decir, que ellos estaban buscando la forma de echarle mano, de cogerlo preso, pero tenían temor del pueblo. Pero los fariseos estaban bien claros en lo que ellos estaban diciendo y dieron muestra todo el tiempo de incredulidad. De modo que no nos extraña que hoy, a la luz de este texto y de las declaraciones de Jesús, sigamos lidiando con las dudas de los discípulos, la oposición de los fariseos o la inconsistencia de las multitudes, no porque en ese momento dijeran cosas malas, sino porque una semana más tarde estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Es decir que ahí podemos en este pasaje apreciar cada una de estas cosas. Pero los que estaban verdaderamente arraigados a una idea clara eran los fariseos. Hoy, 20 de marzo, una ferviente multitud se reúne en el célebre trayecto de la avenida de Rancho Boyero, en la ciudad de La Habana, Cuba, a la salida del aeropuerto José Martí. Los que crecieron como yo en esa zona, nos resulta cotidiano y hasta normal que por años se aglomeraban las masas para gritar a los que iban en sentido contrario, o sea, a montarse en el avión. Los saludaban con consignas obscenas, con huevos podridos, tomates y papas. Pero hoy toda esa zona se engalana para saludar y victoriar a quien hasta ayer fue considerado el deplorable enemigo. Así son las masas de cambiantes, de móviles, de inconsistentes, y así pueden cambiar los dichos de las multitudes. Cuando salí de Cuba no faltaban los carteles hasta el cansancio, anuncios y promociones que decían yanquis vendidos, enemigos y asesinos. Hoy, bueno, ya eso es historia. Así de cambiante son las masas. Nosotros podemos ver hoy una cosa y mañana podemos estar observando otra cosa. Y esto se lo cuento, ¿no?, para tratar de poder ilustrar esto, cómo cambian las masas. Y eso fue lo mismo que pasó ahí en este pasaje de Mateo 21. Nosotros vemos cómo aquella multitud tiraba las ramas, ponían los mantos y gritaba, ¡Hosanna al que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Ellos estaban reconociendo que Él era el Salvador del mundo, que Él era el verdadero Salvador. Sin embargo, unos días más tarde, estas mismas personas eran los que estaban pidiendo que Jesús fuera muerto, que Jesús fuera crucificado. Eso nos muestra la inconsistencia. En otras ocasiones he hablado de los dichos de las multitudes y hasta de los dichos de los discípulos, pero hoy me voy a detener en los dichos de los fariseos. Quiero brevemente ver los dichos de los fariseos. ¿Qué dijeron ellos en esencia de Jesús y de ellos mismos? ¿Qué dijeron los fariseos en esencia de Jesús y de ellos mismos? El primer dicho de los fariseos en el que quiero detenerme está en Mateo 21, el verso 16. No podemos leer el pasaje completo, ya se leyó ahorita por eso. En el verso 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Fíjense cómo fue la expresión de los fariseos. ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús, tú estás oyendo lo que la multitud está diciendo, lo que estos muchachos, estos jóvenes o estos niños están diciendo. Lo vuelvo a leer. Dice, le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, sí lo estoy oyendo. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dice, y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es decir que estas personas se opusieron a Jesús. Ellos estaban en contra de aquella declaración, que era una declaración correcta. Quizás las personas que la estaban haciendo no estaban afianzados en esta gran verdad. Pero lo que ellos estaban diciendo era verdad. Era totalmente cierto que Jesús era el Salvador del mundo. Ellos estaban expresando eso. Sin embargo, los fariseos, aquellos entre comillas que eran los conocedores de las Escrituras, los líderes religiosos de aquel tiempo, fueron los que se opusieron a Jesús. Fueron los que entregaron a Jesús. Voy a leer el verso 13, desde el 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosanna al hijo de David, se indignaron. Fíjense cómo dice el pasaje. Jesús había sanado allí en el templo a ciegos y a cojos. Él los había sanado. Y allí los muchachos estaban cantando y diciendo, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, al hijo de David. Sin embargo, ¿qué hicieron estos líderes religiosos? Se enfurecieron. Se enfurecieron. El verso 15 lo dice ahí al final. Dice, se indignaron. Ellos estaban en contra de lo que se estaba expresando en ese momento. Ellos se llenaron de indignación, se opusieron completamente a las palabras que estaban siendo dichas en ese momento. Los muchachos estaban reconociendo algo que es completamente cierto. Él era el Salvador. Jesús es el Salvador. Pero aquellos hombres no querían a ese Salvador. Aquellos líderes no querían a ese Salvador. Ellos querían a alguien que pudiera librarles del imperio romano. Y por eso sencillamente ellos se opusieron. Ellos querían un guerrero más. Ellos querían un hombre que viniera con espada, que viniera con armas a luchar por ellos y que los liberara. Era todo lo que ellos querían. Ellos querían seguir en un reino en este mundo, pero el reino de Jesús no era así. Era un reino totalmente diferente, y por eso ellos se estaban oponiendo a aquellas declaraciones, porque se estaba expresando que Jesús era el Salvador y que Jesús era Dios. Ahora, este mismo templo era aquel que estaba lleno de negociantes y de vendedores. Este era el lugar sucio, este era un mercado negro religioso controlado por los fariseos, los cambistas, los palomeros, los que vendían cualquier utensilio pertinente a los ritos de purificación en el templo. Prácticas que eran tan sucias y oscuras como las intenciones expresas de los fariseos. Por eso ellos se indignaron, porque ellos sabían que Jesús no aprobaba aquellas cosas. Y bueno, ahí vemos cómo Jesús volcó las mesas y las sillas de los que vendían las palomas, de todos aquellos negociantes. Jesús se opuso a aquello porque aquello estaba mal. Aquello era un negocio, habían cogido el templo como un negocio. Aquellos fariseos eran mercaderes de la fe. Y entonces, en su corazón había otra cosa. Y por eso ellos actúan de esta manera. Por eso ellos se irritan, por eso ellos se indignan. Y esa palabra ahí en el griego, indignación, es un sentido primario, es referente a una irritación física. Los fariseos se irritaron, se llenaron de ira. Al oír cómo la multitud o los muchachos aquellos reconocían que él era el Salvador. Es importante que nosotros podamos tener esta declaración presente y que nunca olvidemos que nuestro Señor es el único Salvador. No hay otro Salvador. Dice la palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Quien quiera que me escuche aquí en esta mañana, que quizás no ha sido criado en un hogar cristiano, no visita la iglesia, ninguna iglesia, o quizás visita alguna iglesia, pero donde no se enseña la palabra de Dios, es importante que usted sepa que Jesús es el único Salvador. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación únicamente está en Jesús y es de pura gracia. No es algo que nosotros podemos obtener con nuestra fuerza, no es algo que nosotros podamos comprar con nuestro dinero, con nuestras posesiones, sino que es algo que podemos recibir de pura gracia, de pura misericordia. Dios nos la ha dado porque la ha placido, porque Él ha sido misericordioso para con nosotros. La hemos obtenido por la fe que nos viene de Él. Pero no es porque yo haga algo bueno que yo pueda obtener la salvación. La salvación es por fe. Alguien se acercó una vez a los pies del apóstol Pablo y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si aquel hombre creía en Cristo, él era salvo. Y si su familia creía en Cristo, ellos también eran salvos. La salvación, hermano, es únicamente por medio de la fe. Ahora, en medio de aquella indignación de los fariseos, Jesús les respondió a ellos con las Escrituras. Y este pasaje que nosotros vemos ahí en el verso 16, cuando Jesús dice, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eso es una cita bíblica del Antiguo Testamento. Eso está ahí en el Salmo número 8, el verso 2. Ahí está esa cita. Así que Jesús en la Biblia, ¿no?, en una ocasión dice que si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Dice, las piedras hablarán. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Y Dios siempre tiene forma de glorificarte y de hacer que los hombres puedan con sus palabras glorificarle. Aun aquellos que quizás no creen. Dios puede tornarlo todo para su gloria y para su honra. Y para el bien de sus hijos, aun cuando ellos puedan ser incrédulos. Los fariseos rechazaron a Jesús, rechazaron su obra y rechazaron su misión. Con esta actitud estamos viendo el rechazo de estos líderes. El segundo dicho de los fariseos, dinos con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad. Ahí eso nosotros podemos verlo en los versos siguientes, ahí en el verso. Vamos a leer Mateo 9:6 para ver sobre la autoridad de Jesús. Dice allí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Los fariseos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Jesús en muchas ocasiones demostró cuál era su autoridad. Demostró que su autoridad era una autoridad divina, porque Él era Dios. Ahí en ese pasaje nosotros lo vemos, cómo Él puede perdonar pecados. Sin embargo, ellos siempre se oponían. Bueno, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro que Dios es el único que puede perdonar los pecados. Pero Jesús puede hacerlo porque Él es Dios. Y ahí en Mateo 21, verso 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fíjense, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto, Jesús? ¿Quién te ha dado a ti esa autoridad? Si ninguno de nosotros, los líderes religiosos de aquí, te hemos dado esa autoridad. Pero sigue diciendo, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir que ellos fueron muy hábiles. Los fariseos fueron muy astutos. Ellos fueron muy astutos. Se pusieron de acuerdo y dijeron, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no creyeron? Si reconocemos que aquella obra de Juan era algo divino, Juan había sido enviado por Dios y lo que él estaba predicando era el mensaje de Dios, ¿por qué no le creyeron? Si decimos de los hombres, entonces tenían temor que el pueblo se iba a tirar sobre ellos porque tenían a Juan como profeta. Ellos no querían reconocer de ninguna manera quién era Jesús. Sencillamente esa pregunta de ellos, eso es lo que nos lleva a nosotros a ver. Ellos no querían reconocer quién era Jesús. No querían de ninguna manera hacerlo. Y decir que el bautismo de Juan, que la obra que Juan estaba haciendo era una obra de Dios, era entonces validar a Jesús como Salvador, era validar a Jesús como Dios mismo. Y ellos no estaban dispuestos a hacer semejante confesión. Por tanto, entonces ellos decidieron cuestionar la autoridad de Jesús para enseñar, para purificar el templo y para sanar milagrosamente. Por eso se indignaron. Por eso se opusieron a Jesús. Porque sencillamente ellos no reconocieron su autoridad, ni su persona, ni su obra. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, y es un pasaje que le animo para que después en sus casas puedan leerlo completo. Voy a leer solo algunos versículos del 19 al 23 primeramente. Voy a leer, dice: respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjense, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús se está poniendo en la misma posición que Dios. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él puede hacer cualquier cosa. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es omnisciente. Porque Él es omnipresente. Porque Él es Dios eterno. Sigue diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre puede dar vida, pero dice que también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Hijo es Dios igual al Padre. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y estos fariseos, estos líderes religiosos, ellos sí querían hablar de Dios y de eso, pero no querían reconocer que Jesús era Dios. Ellos no estaban honrando realmente al Padre. Es lo que está diciendo este pasaje. No están honrando al Padre porque no están reconociendo al Hijo. Y para verdaderamente nosotros honrar al Padre, hermano, tenemos que tener al Hijo. El Hijo es el camino para que nosotros podamos creer en el Padre. Dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no. El que rehúsa creer en el Hijo, no. Y hay muchas sectas hoy en día que piensan así, que hablan mucho del Padre y del Padre. Y no hay nada malo con hablar del Padre. Pero nosotros tenemos que hablar de Dios y de la manera que la Biblia nos habla de ese Dios, que nos dice que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Lo que nosotros conocemos como la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. La palabra Trinidad no está en las Escrituras. Eso es correcto, pero la enseñanza de esta doctrina sí está en todas las páginas de las Escrituras. Y aunque sea una verdad grandiosa, una verdad profunda, nosotros sencillamente lo que tenemos que aceptar es lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en la Escritura. Así que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Estos líderes religiosos no estaban honrando verdaderamente al Padre. Ellos habían hecho del templo un negocio. Ellos solamente querían defender su parte del negocio, su posición, sus tradiciones, su religión. Pero ellos no tenían una relación verdadera con Dios. Lo demuestran las cosas que hacían. Se opusieron rotundamente al Hijo de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que oyen al Hijo de Dios, los que creen en el Hijo de Dios, esos son los que tienen vida eterna, esos son los que sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque han creído en el Hijo de Dios. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y el verso 30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La autoridad de Jesús, hermano, nosotros la podemos ver en ese pasaje, porque Él es Dios. Y porque Él necesita ser honrado, igual que el Padre. Pero fíjese como dice ahí, no puedo hacer nada yo por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, por eso, nosotros debemos reconocer a Jesús. Debemos reconocerlo porque Él tiene toda autoridad. Estos líderes religiosos no fueron capaces de reconocer eso. ¿Por qué? Porque ellos solo estaban interesados en ellos mismos, en sus tradiciones, en su religión. Y no fueron capaces de oír lo que Jesús estaba comunicándole. No fueron capaces de ver aquellas cosas que Jesús estaba haciendo. Al contrario, ellos sencillamente se opusieron a Jesús. Le hicieron frente a Jesús. Ellos cuestionaron esta autoridad. Nosotros ahí en el mismo pasaje de capítulo de Mateo, pero en el último capítulo, Mateo 28, en el verso 18, nosotros podemos ver de las últimas palabras que Jesús dijo ahí a sus discípulos. Dice en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense cómo Jesús le dijo, esas fueron las últimas palabras que Jesús, después de resucitado, dijo ahí a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esas son palabras que nos hablan de la autoridad de Jesús como Dios. Dice, toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En todo el universo, porque Él es Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Ahora, si nosotros vemos el verso 24 nuevamente, dice, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahí Jesús usó un juego de palabras. Si nosotros leemos el 25, dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Ellos no querían reconocer quién era verdaderamente Jesús. Sencillamente. Miren, tenían un velo. Eran religiosos, eran maestros, eran líderes de aquel tiempo, pero tenían un velo que no habían podido ver quién era verdaderamente Jesús. Para ellos Jesús era un impostor, Jesús era alguien más de la multitud, pero no quien Él decía ser. Y la palabra de Dios nos dice algo que nosotros nunca podemos olvidar. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre sin Dios, no entiende, no comprende las cosas espirituales. Solo Dios, por medio de su Espíritu, puede obrar en nuestras vidas, puede quitar el velo y puede hacer que nosotros veamos la condición pecaminosa en que estamos y que entonces nosotros también podamos creer en el Señor. Eso solo lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Puede hacernos reconocer nuestra pecaminosidad. Y solo Dios puede darnos la fe para que nosotros creamos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ahora, esta gente no eran inocentes, porque ellos dijeron, no, no sabemos. El bautismo de Juan, no sabemos. Ellos se pusieron allí de acuerdo. Había malicia, había maldad, había manipulación en lo que ellos estaban haciendo. Y esto no es una señal de inocencia, sino de culpa solapada. Ellos eran culpables de no creer en el ministerio de Juan porque sabían que venía del cielo, pero a la vez no querían estar en problemas con los hombres porque sabían que la justicia humana caería sobre ellos, igualando ambos juicios en el de Dios y el de los hombres. Ellos no estaban interesados en hacer ese reconocimiento. Si reconocían la autoridad divina de la misión de Juan el Bautista, también tendrían que reconocer la divinidad de Cristo. Admitir que Juan era enviado del cielo era admitir que Jesús era el Cristo. Y ellos no estaban dispuestos a hacer esa declaración. Estos hombres querían seguir manipulando y querían seguir viviendo en su maldad. Querían seguir viviendo en su pecado. Quiero leer un pasaje de las Escrituras y después le voy a leer una declaración sobre Jesús y así terminamos. Aquí mismo en este pasaje, porque el tiempo se nos ha ido, vamos a leer al final la parábola de los labradores malvados. Voy a leer del 33 al final y esta parábola y la anterior tienen que ver con la nación de Israel, tienen que ver con ellos. Pero también esas dos parábolas tienen que ver con todas las personas y tienen que ver con todas las naciones. No solamente podemos verlo así como con referencia únicamente y exclusivamente a Israel, sino también que ahí podemos ver que trata también con nosotros en la actualidad, en cualquier parte en que nos encontremos. Y esto que ellos están, esta parábola nos está diciendo lo que sucedió con Jesús, lo que ha pasado en la historia de la redención. Jesús se lo presentó allí a estos líderes religiosos para confrontarlos, para que ellos también pudieran reconocer su pecado, reconocer su responsabilidad, su maldad, porque por mi pecado Jesús fue a la cruz por tu pecado. Jesús fue a la cruz por el pecado de aquellos fariseos. Jesús fue a la cruz. Pero a la misma vez, en esta parábola que nos confronta con nuestra maldad, con nuestra pecaminosidad, porque nosotros somos muy, pero muy pecadores, pero también ahí nosotros podemos ver la gracia de Dios, ¿eh? Y la misericordia de Dios para el que cree, ¿eh? Para el que cree y viene a Él. Leo la parábola. Dice: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, y a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Fíjese, ellos entendieron que estaba hablándoles a ellos. Sigue diciendo: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. La Biblia nos dice que muchos profetas fueron perseguidos. Muchos profetas murieron también. Sin embargo, dice que Dios también envió a su hijo. ¿Y qué pasó con él? Lo mismo. También le dieron muerte. ¿Y por qué Jesús murió ahí en la cruz? Por el pecado del hombre, por mi pecado, por mi maldad. ¿Pero para qué? Para abrirnos un camino hacia Dios. Por eso es que decíamos ahorita que no hay otro nombre bajo el cielo en quien el pecador pueda ser salvo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que la única forma de ser perdonados y de tener vida eterna es a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino. Él es el único camino que puede darnos salvación y vida. Y termino con esta declaración de Jesús, porque en estos días, como dijimos, en esta fecha, hubo muchas declaraciones: las declaraciones de Jesús, la de los discípulos, la de los fariseos y la de las multitudes. Pero quiero compartir con ustedes una declaración de un hombre de Dios que tuvo esta declaración unos días antes de morir acerca de quién era Jesús. Hoy al pastor Sujel Michelén compartiendo esto, y bueno, quise compartirlo con ustedes. Este hombre que tuvo esta declaración se llamaba Sadrach Lodrich. Y dice así: mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de las eras. Él es el rey del cielo. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida puede definir su amor ilimitado. Él es duraderamente fuerte. Él es completamente sincero. Él es para siempre fiel. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que alguna vez haya cruzado el horizonte de este planeta. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del pecador. Él es la pieza central de la civilización. Él es sin par. Él es sin precedente. Él es la idea más alta en la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la teología verdadera. Él es el único calificado para ser un salvador todo suficiente. Él suministra fuerza al débil. Él está disponible para el tentado y el intentado. Él se compadece y Él salva. Él refuerza y Él sostiene. Él protege y Él dirige. Él cura al enfermo. Él limpió a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él descarga a los deudores, Él libera al cautivo, Él defiende al débil, Él bendice a los niños, Él sirve al desafortunado, Él considera al anciano, Él recompensa al diligente, Él embellece al manso. ¿Lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es el manantial de la sabiduría, Él es la puerta de entrada de la libertad. Él es el camino de la paz, Él es el camino de la justicia, Él es el camino de la santidad, Él es la entrada de la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable, su calidad es ilimitada, su piedad es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es bastante, su gracia es suficiente, su reinado es justo y su yugo es fácil, su carga es ligera. Yo deseo y podría describírselo. Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Bien, ustedes no pueden sacarlo fuera de su mente. Usted no puede escaparse de su mano. Usted no puede resucitar sin Él. Usted no puede vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero ellos averiguaron que ellos no podían pararlo. Pilato no pudo encontrar ningún defecto en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo retenerlo y la tumba no pudo sostenerlo. Ese es mi rey, ese es mi rey, ese es mi rey y su reino es imparable. Ese es el rey de nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo. Él es el único salvador, Él es el que puede perdonar todos nuestros pecados. Oremos. Padre, gracias por este rey que tú nos has dado, que es un rey, Señor, maravilloso, es un rey perdonador, un rey lleno de gracia y de misericordia, que nos ha abierto el camino para que nosotros podamos tener vida. Te alabamos por él, Señor, y te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, pueda estar fundamentado en Jesús. Padre, ayúdanos a vivir para Jesús, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Y Señor, en estos días, ayúdanos también a anunciar el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios en favor del pecador. Perdona nuestros muchos pecados, Señor. Perdona nuestras muchas faltas, Señor. No mire, Señor, a nuestras debilidades. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.